en mi tiempo cuando fui niño, tengo muy grabado en mi mente una tremenda nalgada que me dio mi papá. Siempre he sido inquieto. Seguramente estaba haciendo algo, ruido. No sé qué estaba haciendo. Pero me acuerdo muy bien que me sacó del templo y me dio una nalgada de esas que te vas a acordar toda la vida como yo. Mi papá no se enojó, simplemente me corrigió. El templo es la casa de Dios.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Como les comentaba al principio, seguimos avanzando en nuestro camino hacia la Pascua y la liturgia de hoy nos presenta dos hermosas lecturas. Por un lado, la lectura que está tomada del Éxodo, del capítulo 20, que se refiere a la entrega de la ley a Moisés. Por otro lado, tenemos el Evangelio que nos habla de la purificación del templo de Jesús. Ciertamente las dos lecturas son muy ricas en su contenido. Podríamos tener diferentes temas sobre los que podríamos reflexionar. Tendríamos, por ejemplo, pues la autoridad de Dios en todo, o quizás la importancia de los mandamientos. Podríamos hablar también de la autoridad de Jesús. Sin embargo, visto que estamos en el tiempo de Cuaresma y pues este tiempo de Cuaresma nos invita a reflexionar en la purificación, en dejar a todo aquello que no nos ayuda a construir un corazón recto para el Señor. Y vamos a centrarnos un poquito más en este tema de la purificación. Vamos a hablar un poquito sobre esto porque creo que es importante purificar nuestra vida, particularmente nuestro corazón, que como sabemos no se trata de ese órgano que late, sino del alma, ¿verdad? La parte donde dice Jesús, de ahí es de donde sale lo bueno y lo malo del ser humano. Hay que purificarlo, hay que quitar todo aquello que no nos permitiría abrirlo completamente para que Dios en la Pascua siga llenando nuestro corazón y vayamos, como lo vengo presentando esta Cuaresma, a partir de mis ejercicios espirituales, ser santos, porque ese es el objetivo. Y como diría Miguel Ángel, que viendo a un bloque de mármol en el jardín, en los jardines vaticanos, iba caminando con el Papa y entonces dijo: permítame un momento, tengo que ir a liberar un ángel que está adentro de ese bloque. Y realmente, pues, la belleza, decía Miguel Ángel, consiste simplemente en quitar lo que le estorba a uno. Al bloque de mármol, pues le estorbaba una parte del mármol para que de ahí emergiera la belleza del ángel. Y vaya que había ángeles y personajes verdaderamente maravillosos. Ojalá y tengan en alguna oportunidad de ir a Roma y, bueno, visitar un lugar que no es muy turístico, pero que vale mucho la pena ver. Es una iglesia que se llama San Pietro in Vincoli, que es San Pedro en cadenas, donde, pues bueno, se supone se veneran las cadenas con las que estuvo San Pedro, pues, amarrado, atado en la prisión ahí en Roma. Pero amén de ver esta reliquia que tenemos ahí, vale la pena ver el Moisés de Miguel Ángel, que es algo verdaderamente impresionante. Cuando lo terminó, y fue de las primeras cosas que me fijé cuando llegué a verlo, es que cuando lo terminó, es una obra tan perfecta, de veras es, yo no sé cómo una persona puede llegar a ser una cosa tan bella como esa, porque se ven todas las venas, es increíble, es verdaderamente increíble, tanto así que Miguel Ángel, con el cincel que tenía en la mano, se retiró un poquito al ver su obra culminada, y entonces agarró y le pegó en una rodilla y le dijo: habla. Nada más le faltaba hablar, ¿verdad? Y tiene la muesca donde le pegó con el cincel, pues le arrancó un pedacito de mármol, ¿verdad? Y así está. Ahí tienen las rodillas, y si se fijan, cuando vayan, está en la parte, está donde está. Este es un comercial, pero se me hace interesante porque, pues, vale la pena en un momento dado ver esto, ¿no? A propósito de la belleza, hay que llegar al Coliseo y luego subir por donde está enfrente, está un metro, y todo para arriba, para arriba, para arriba. Y arriba de esa colina, ahí está San Pietro en Vincoli. Ojalá y tengan la oportunidad de verla, porque vale la pena, a propósito de quitarle todo lo que estorba y sacar la belleza. Dios mío, qué cosa tan bella. Y esto, si lo retraigo a la homilía que estamos haciendo, pues Dios quiere que quitemos todo lo que oculta la belleza que hay en nuestra alma. Dios nos ha creado bellos, Dios nos ha creado buenos. Cuando terminó la creación, dijo: todo es magnífico. Y cuando hizo al hombre, todavía se admiró mucho más. Entonces, creo que es importante tocar este tema, ¿no? Y además de esto, ¿no? Creo que importante, además de quitar todo esto, la lectura también insiste en lo que es importante en la vida. Hoy, desafortunadamente, me parece a mí, amén de su opinión, que hemos banalizado muchas cosas, ¿sí? Hay que pedir al Señor que, junto con este quitar, podamos tener celo por las cosas valiosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque creo que viene bien lo que decía el Papa San Pablo VI, y también lo ha repetido continuamente el Papa Francisco. Sin darnos mucho cuenta de esto, vamos cayendo en lo que él llamaba la cultura del desecho, ¿verdad? Esta cultura en donde no nos damos cuenta, pero vamos cayendo en esta postura del descarte. Ayer platicaba sobre, vean ustedes, traten de encontrar, preguntaba en una misa que celebraba ayer, un taller para televisiones o para radios. Pues no hay. ¿Por qué? Porque es úsese y tírese, no importa lo que haya costado. No, pues es que le falta un chunche que no sé qué. ¿Y cuánto cuesta? Pues 100 pesos menos que comprar todo el aparato, ¿no? Y eso va generando en nosotros una cultura que la llamamos también a nuestras propias vidas. Y qué bueno, sobre todo Francisco, el Papa Francisco, ha insistido en cómo vamos descartando a las personas por diferentes cosas. Pero es una cultura que se va metiendo, no nos damos cuenta, ni en ustedes, ni en mí mismo. Es algo de lo que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque forma parte de la cultura de este tiempo, que no debe ser la cultura de un cristiano, pero nos vamos contaminando, a menos de que nos vayamos purificando. Y por eso es importante que nosotros vayamos viendo realmente hoy en día qué es importante para nosotros. ¿Qué es importante hoy para el mundo? ¿Por qué cosas, y esto nos daría una idea de lo que es importante, por qué cosas estaríamos dispuestos a arriesgarlo todo, hasta la vida? Y esto, pensándolo a fondo, pues un chico o una chica que se va a casar tendría que preguntarle a la otra persona y responder con honestidad: ¿estarías dispuesto o dispuesta a todo por mí, por el matrimonio? ¿Estarías dispuesto a todo, hasta dar la vida? Y desde el punto de vista cristiano, pensemos, a ver, hermanos, ¿realmente estaríamos dispuestos arriesgarlo todo por Jesús, perder amistades por Cristo, perder reputación por Cristo, perder empleo por Cristo? ¿Hasta dónde estamos verdaderamente dispuestos a arriesgarlo todo. Esas son las cosas importantes. ¿Cuántas de estas hay en nuestras vidas? Y es importante descubrirlas, porque esto es lo que hace que las valoremos verdaderamente y desde ahí que las amemos cada vez más. Pienso ahora en todo este tema. Siempre de aquí en adelante verán que de vez en cuando hago algún comentario a propósito del periodo que estamos viviendo en nuestro país, que es importante, que es el tema de las elecciones. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestro México? Un México lleno de violencia, un México lleno de corrupción, un México en el que se atenta hoy contra la libertad. No sé si ustedes han podido ver la nueva constitución que uno de los partidos quisiera o va a poner, en donde se habla ya abiertamente de un comunismo rampante, que como sabemos, pues al comunista no le cae bien ninguna de las religiones. El comunismo ordinariamente es ateo y reprime a quienes practican cualquier tipo de credo, particularmente el cristiano. ¿Hasta dónde estaríamos nosotros a ponernos las pilas por algo que nos interesa? Porque finalmente esto también tiene que ver con la fe. No somos cristianos del otro lado del mundo, somos cristianos de aquí de México. Nuestro voto, nuestra decisión, va a afectar como siempre a los más pobres, a los que no tienen voz. Esos son los que se ven generalmente lastimados. Y depende de nosotros que esto no suceda. Por eso es importante, dentro de todo lo valioso, ahorita me centraré en las cosas propias de nuestra fe, pero creo que eso también, en el periodo en el que estamos hoy viviendo, creo que vale la pena que fuera un factor también de meditación y reflexión. Partiendo entonces de las lecturas, vamos a señalar la ley y el templo. Estos valores, como lo podemos ver hoy en el Evangelio, y si leyéramos a los profetas y los demás escritos, veríamos que poco a poco dentro de la cultura israelita se fueron demeritando, se fueron degradando, dejaron de ser importantes, se fueron banalizando y se fueron acomodando para crear una ley a modo, una ley cómoda. Y por qué no decirlo también, un templo en el que pues el ritualismo era lo importante. Y entonces, pues bueno, hay que facilitar todo. Y entre ello, pues las víctimas que tenían que ser puras. Entonces, pues que nos las vendieran ahí en el mercado de adentro, para que el rabino hubiera revisado que eran todos kosher, convirtiéndolo en un mercado. Que no se mezclen las moneditas de los romanos con las monedas de los judíos, porque eso sería impureza. Pongamos cambistas adentro también. ¿Para qué batallar? Voy a ir a hacer una ofrenda, voy a ir a dar un diezmo. Bueno, pues ahí mismo está el banco adentro, ahí están los animalitos. Ustedes imagínense cómo quedaría ese atrio en la noche, en la tarde. Cómo queda un mercado cuando se van los mercaderes. Necesitamos entonces traer esto a nuestros tiempos, ¿no? O sea, el judío vivía una relación de superficialidad con el templo y también como ley. Lo importante, como lo señala Jesús, ya no era cumplir los mandamientos de Dios, dados ciertamente como fundamento en la ley del Sinaí, sino una serie de normas y preceptos que más bien estaban ligados con lo que se llamaba la pureza ritual, que fueron normas que se fueron poniendo y se fueron agregando dentro de la ley hasta completar 613 normas. Y los 10 mandamientos, los importantes: no robarás, no mentirás, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Los judíos, especialmente los rabinos, se sentían increpados por Jesús. Por eso lo mataron, porque se sentían incómodos cuando les decían: usted es una bola de adúlteros, sepulcros blanqueados, ponen cargas en los otros y ustedes no las quieren cargar ni con un dedo. Hay un texto muy valioso de Marcos en el capítulo 7 que dice: dejando el mandamiento de Dios, les dice a los fariseos, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres, de tal manera que ya no era importante dar el diezmo, con tal de que ayudaras a tus papás. Pero no, es al revés. Dame el diezmo, porque de eso vivo. Y pues ya no le puedes dar a tus papás, pues bueno, qué lástima. Infringiendo el cuarto mandamiento. Primero los papás y luego el diezmo. Primero la ley de Dios y luego los preceptos que vamos nosotros colocando, que no son malos. Que no son malos. Pero tienen prioridad los que Dios ha mandado que sigamos. Viendo en perspectiva esta cuaresma, valdría la pena revisar en qué lugar tenemos los mandamientos de Dios y el templo. Cada uno de nosotros. Pero aún dentro de esto, también, ¿cómo está nuestro corazón? Porque dice Pablo en su primera carta a los Corintios que nosotros somos templos de Dios. ¿Y qué encontraríamos ahí? Quizás un mercado. ¿En qué piensas cuando vienes a misa? ¿En ese ruido del mercado? ¿Qué es lo que tenemos adentro? Creo que es bien importante que revisemos nuestro templo. ¿Realmente es casa de oración? ¿Nuestro templo es casa de oración? ¿Dedicamos tiempo a la oración? ¿O lo hemos convertido en un almacén de basura que proviene de todo lo que vamos metiendo como producto de redes, internet y en general del mundo pagano en el que vivimos? Díganme si no estamos, no me excluyo, estamos llenos de esta basura. Tenemos que estarla sacando continuamente, que purificarnos. Y por eso he hablado en otras ocasiones de reducir el uso de las redes. No que las quitemos, todos las usamos, las necesitamos algunos de ellos, incluso para el trabajo, para evangelizarnos, para crecer, conocer, en fin, no. Pero hay que purificar, hay que ver qué vemos, seguimos cualquier cosa y estamos todo el tiempo pendientes de eso. Hay que purificarnos y la única manera de purificarnos es también reducir la cantidad de tiempo, pero también ser más selectivos, hermanos. Ser más selectivos porque hoy en las redes se publica cualquier tipo de cosa. Muchas de ellas manejadas por el enemigo que buscan estropear la conciencia, particularmente de los jóvenes, con imágenes, con propuestas, etcétera, que necesitamos poner un buen filtro para que esté lo más puro que se pueda. Ciertamente vivimos en un mundo difícil, pero tenemos que cuidar también este templo. Hoy nos preocupamos del fitness. ¿Cuántos de ustedes, vamos ya llegando a la mitad de la cuaresma, cuántos de ustedes ya hicieron ejercicios espirituales? ¿Cuántos de ustedes dedican un día al mes o cada 3 meses para tener un pequeño retiro, un momento, una hora, apartarme un poquito para darle pues un poquito de fitness, pero al alma? Todos los días procuramos correr o hacer algo, se nos insiste continuamente. ¿Y cuánto tiempo de oración le dedicamos diariamente al alma? ¿En qué lugar está tu templo espiritual? Como ven, son cosas importantes, ¿verdad? Es muy importante que también crezcamos en el celo por las cosas del Señor como Jesús. Hoy se habla en diferentes foros, redes, pero también entre nosotros mismos. Hablamos del Papa, los sacerdotes, la fe y en general de la Iglesia. Podríamos decir que nosotros, al igual que Jesús, nos consume el celo por las cosas santas, por las que Jesús y Dios tienen interés. ¿Darías la vida? ¿Son importantes? ¿O dejamos que hablen mal de todos? Nos hemos convertido como los judíos en una cultura permisiva en todos los sentidos, tanto en la observancia de la ley, en la que somos ya muy laxos, papás, muy laxos con sus hijos, hijos muy laxos con ustedes mismos. Lo permitimos todos, todo se puede. Lo justificamos por medios psicológicos, por medios sociales, etcétera. Pues es lo que se acostumbra. ¿Qué tiene de malo que me acueste con mi novia? Es lo que todo el mundo hace. Y además, ¿qué tiene de malo? Y lo vemos normal. Y así como eso, muchas cosas. Como los judíos veían normal que el templo estuviera lleno de vaquitas y animales y cambistas. Era normal. Era normal que también los fariseos hicieran cosas terribles por las que Jesús los critica. Pero era normal. Y vamos cayendo en esta normalidad que destruye nuestra vida, que no nos deja ser verdaderamente cristianos. Y en el cuidado del templo, en el que hoy dejamos que los niños vayan identificando el templo santo del Señor, como un lugar que es más bien un parque y no un lugar sagrado, que requiere silencio y respeto. En mi tiempo, cuando fui niño, tengo muy grabado en mi mente una tremenda nalgada que me dio mi papá. Siempre he sido inquieto. Seguramente estaba haciendo algo, ruido. No sé qué estaba haciendo. Pero me acuerdo muy bien que me sacó del templo y me dio una nalgada de esas que te vas a acordar toda la vida como yo. Mi papá no se enojó. Simplemente me corrigió. El templo es la casa de Dios. No podemos estar jugando en ella. Celo por las cosas. Volver a recuperar lo que es santo. El templo merece respeto y también merece en ello silencio. El día de los ejercicios hubo una misa. Y a la salida, todos los familiares, una gran cantidad de gente. Créanme que pareció un mercado. Les pedí 3 veces que se callaran. Que si querían platicar, qué bueno que nos vemos como familia, como amigos. Son a veces las oportunidades que tenemos para vernos allá afuera. Ahí sí platicamos, nos abrazamos. Pero no, nadie hacía caso. Creo, en parte, porque era tanto el ruido, imagínense, era tanto el ruido que aunque lo hacía por el micrófono, nadie me hizo caso. Hemos convertido, porque desde chiquitos así lo vivimos, es un lugar de convivencia, es un parque, ¿no? Es la casa de Dios y aquí merece respeto, merece silencio. Y los niños tienen que aprender desde pequeños a hacerlo. Los vemos correr, brincar, saltar, correr sobre las bancas, pasar por atrás, venirse para acá, subirse aquí, subirse allá. Y los papás no hacen nada. La casa de mi padre es casa de oración. No es un parque. Es casa de oración. Como ven, pelos más, pelos menos, como digo yo, vamos teniendo rasgos de los elementos que Jesús critica fuertemente cuando estuvo entre los judíos. Vamos cayendo desafortunadamente, igual que ellos, en el laxismo. Vamos dejando de tener importante lo que verdaderamente lo es. Por eso quiero proponerles, mis hermanos, que esta cuaresma busquemos purificar nuestros criterios, volver a la exigencia de la ley, a recordar qué es cada cosa, empezando desde nuestra alma, lo que es el templo, lo que es la ley de Dios, lo que es todo lo que nos rodea y que es importante y que Dios ha puesto para que nosotros lo cuidemos, es nuestra casa. Dice el Papa, esta es nuestra casa y hay que cuidarla. Entonces también el medio ambiente y también a la sociedad hay que cuidarla. Es necesario pedirle al Señor que vuelva a nacer por nosotros el celo por la ley, por su casa y por perseverar en la pureza de nuestro corazón. Y hay que trabajar en ello esta cuaresma, repasando, revisando y tomando algunas pequeñas acciones. Yo sé que muchas cosas no las podemos cambiar de un día para otro. Todo en la vida del ser humano es un proceso. Pero si el proceso no se comienza, simplemente nada cambia. Empecemos. Veamos de todo esto y de otras cosas que Dios pueda poner en su corazón. ¿Cómo empezar a hacer cambios? ¿Cómo volver al celo por lo que es importante? Para que la Pascua nos encuentre, pues, con un corazón totalmente abierto al Señor. Vamos a pasar, si hacemos algo, vamos a pasar de una laxitud a la observancia amorosa de lo que para Dios es importante. Revisemos nuestra vida, hagamos una cuaresma fructuosa para que tengamos verdaderamente una Pascua gloriosa. Alabado sea Jesucristo.